Este episodio también es traído a ustedes por Jabonera Don Gato. Los jabones Don Gato son hechos a mano, sin químicos dañinos ni detergentes. Son elaborados con aceites naturales, esenciales y aromáticos, seguros para la piel. Pruébalos y siente la diferencia. Visítalos en jaboneradongato.com y utiliza el código CRIMEPOD para obtener un 10% de descuento en tu compra. Si de casualidad estás cerca del área de Los Ángeles en California o estás planificando unas vacaciones para esa ciudad, tengo una recomendación para ti. Uno de nuestros Patreons tiene un Airbnb que es espectacular. Tienen que verlo. Este moderno bungalow es perfecto para un grupo pequeño. Los dueños de este lugar prestaron mucha atención a los detalles del diseño y la decoración para que los huéspedes tengan una experiencia lujosa y a la vez relajante. Este bungalow tiene un espacioso patio, algo que es bastante difícil de encontrar en Los Ángeles. El patio tiene grama artificial, un salón terraza frente a una chimenea y una piscina con 10 pies de diámetro. Este lugar tiene una hermosa vista sobre el este de Los Ángeles y las montañas de San Gabriel. Realmente el sitio parece de revista. Lo mejor de todo es que los dueños de este lugar tan espectacular son puertorriqueños. Si mencionas a CRIMEPOD, te dan un 10% de descuento en tu tarifa diaria. El enlace para que veas el lugar estará disponible en las notas de este episodio o me pueden escribir para más detalles. Saludos, espero que te encuentres bien. En el episodio de hoy continuamos con la segunda parte del caso de la misteriosa y terrible muerte del niño Dylan, un niño de 2 años que murió en el 2013 a causa de una brutal golpiza que recibió mientras se encontraba en el apartamento de su madre en Manatí. Este fue un caso que, como comenté en el episodio anterior, estremeció a Puerto Rico y que, a pesar de los años que han pasado, sigue estando presente en nuestra memoria. Como hablamos en el episodio anterior, la madre del niño Dylan, Raima Salgado Torres, y su novio Cristian Serrano Chan fueron acusados de asesinato. Sin embargo, Raima logró un acuerdo con la fiscalía que le garantizaba la salida de la cárcel en 1 año. El caso de Cristian Serrano Chan era distinto, ya que la fiscalía buscaba condenarlo por asesinato en primer grado, un delito que conlleva una pena de 99 años de cárcel. El 1 de abril del 2014, la hermana del niño Dylan declaró bajo el sistema de circuito cerrado y ante las preguntas del fiscal Wilson González Anton Giorgi que el exnovio de su mamá, Cristian Serrano Chan, golpeó fuertemente a su hermano el 10 de agosto del 2013. Durante su testimonio, la niña se tocó el pecho con ambas manos y la espalda para explicar el lugar o los lugares en donde supuestamente Cristian había golpeado a su hermano Dylan. También se tocó el estómago y los ojos para indicar en dónde más había golpeado a su hermanito. La defensa de Cristian trató de estipular que la niña había ensayado sus respuestas con el fiscal González Anton Giorgi y que éste le había indicado lo que tenía que decir en el juicio. Algo que llamaba la atención era que cuando la niña contestaba las preguntas del fiscal, repetía las respuestas 2 y 3 veces. Esto fue así durante todo su testimonio. En una ocasión la niña repetía en voz alta los números de las fotos que le mostraba el fiscal para que identificara los cuartos del apartamento en donde vivía con su hermano menor y con su mamá. El contrainterrogatorio de la niña estuvo a cargo del licenciado Goodwin Aldarondo Jiménez. Durante la conversación con el abogado, la niña habló de un incidente donde su hermano se cayó y se golpeó la cabeza. También dijo que el niño solía jugar al esconder y treparse en el pecho de Cristian para jugar con él. La niña dijo que quería mucho a Cristian a pesar de que le daba a su hermano, y dijo que su mamá no lo golpeaba. En una parte del contrainterrogatorio, el abogado le preguntó a la niña si el fiscal le había dicho qué tenía que decir. Entonces la niña miró al fiscal y le dijo, ¿verdad que sí? Más tarde en el redirecto, que es cuando el fiscal interroga nuevamente al testigo, la niña dijo que estaba diciendo la verdad y negó que el fiscal le dijera lo que tenía que decir. Luego de terminar su testimonio, la niña entró a la sala del tribunal para identificar al acusado. Al ver a Christian, la niña lo señaló con la mano y le tiró varios besos. Luego pidió que la dejaran acercarse a él y preguntó que si se podía ir con él, pero los alguaciles no le permitieron que se acercaran. Aunque la niña fue muy habladora durante su testimonio por circuito cerrado, en la vista para confirmar su capacidad para declarar, se mostró reacia a responder las preguntas de la jueza. Cuando la jueza le preguntó la edad, dijo que tenía 4, luego 5 y luego 6. También le dijo a la jueza que se llamaba 4. El próximo testigo que trajo el Ministerio Público fue el patólogo forense Carlos Chávez, quien concluyó en su autopsia que Dylan murió a causa de traumas severos. El patólogo informó también que la muerte del niño Dylan se trató de un homicidio o de una muerte provocada por otra persona. El patólogo explicó durante su testimonio que Dylan murió desangrado luego de recibir un golpe que le partió el hígado en dos. También describió en detalle las contusiones que observó en la cara, espalda, pecho y abdomen del niño. Según el análisis que hizo el patólogo, los golpes que recibió Dylan fueron provocados por un adulto con fuerza y las contusiones que tenía en la espalda podían ser compatibles con un puño o un golpe con un palo pequeño. El patólogo también dijo que, aunque Dylan hubiera recibido ayuda médica inmediatamente, tenía muy pocas probabilidades de sobrevivir debido al severo daño que sufrió en el hígado. Luego del testimonio del patólogo forense, el Ministerio Público sometió el caso ante la consideración del jurado, a pesar de que le faltaban 5 testigos por declarar. La fiscalía renunció a estos testigos porque entendía que no eran necesarios para probar su caso y los puso a disposición de los abogados de Christian Serrano Chan. Estos testigos eran 3 agentes de la policía de Puerto Rico, una vecina del residencial Brisas de Campo Alegre y el abuelo materno del niño Dylan. En su argumentación final, el fiscal Wilson González Anton Giorgi declaró que Christian Serrano Chan había golpeado mortalmente a Dylan para liberar el coraje que sintió cuando su exnovia descubrió sus alegadas preferencias homosexuales. Hablando en un tono alto de voz y llamando a algunos de los miembros del jurado por su nombre propio, el fiscal atacó la cobertura que la prensa hizo del caso. Según el fiscal, la cobertura de los medios no presentaba la realidad y creaba confusión. Durante 1 hora y 20 minutos, el fiscal defendió los testimonios de la madre de Dylan y el de la hermana mayor del niño. El fiscal dijo que durante el testimonio de la niña solo había repasado la declaración jurada con ella, algo que se hacía regularmente con todos los testigos. También dijo que la niña había ofrecido una declaración verdadera, cierta, no manipulada, y además indicó que el acuerdo logrado con Raima Salgado se hizo para fortalecer el caso porque la necesitaba como testigo para llegar a la persona que golpeó y mató al niño. Sin embargo, reconoció que ambos fueron responsables de la muerte de Dylan. El fiscal continuó su declaración diciendo que luego de que su doble vida quedara al descubierto, Christian golpeó a Dylan hasta matarlo y lo dejó en el cuarto de la niña. El fiscal aseguró durante su declaración que las fotos que supuestamente Raima había encontrado en el celular de Christian mostraban a un hombre vestido de mujer. Según el fiscal, Christian ocultaba una doble vida homosexual y bisexual. Luego de estas declaraciones, les advirtió a los miembros del jurado que la defensa de Christian intentaría tirarles bolas de humo en sus argumentos finales para tratar de confundirlos. Según el fiscal, los abogados intentarían minar la credibilidad de Raima Salgado y hablarían del testimonio de una enfermera graduada que declaró que cuando estaba en el hospital, la mamá de Dylan se mostró indiferente ante la muerte de su hijo. Esta enfermera también dijo que observó la marca de una chancla en la espalda del niño, pero el fiscal aseguró que esto era falso porque la marca no se observaba en las fotos que le tomaron al niño unas 3 horas después de su muerte. Según la enfermera, esa noche, Raima Salgado llevaba puestas unas chanclas. Al terminar sus argumentos finales, el fiscal dijo:
Dios los ayude y los ilumine. En el nombre de Cristo,
El turno final de la defensa estuvo a cargo del licenciado Goodwin Aldarondo Jiménez, quien, como era de esperarse, atacó la credibilidad de la hermana mayor de Dylan. El abogado dijo que al equipo de la defensa le indignaba que un fiscal tan experimentado apoyara y basara su caso en el testimonio de una niña de 5 años, la cual era sumamente fácil de manipular. El abogado luego repasó las contradicciones en el testimonio de la niña y aseguró que esta fue engrasada por el fiscal para que respondiera a sus preguntas. El abogado recordó que la niña tuvo dificultades para indicarle su nombre a la jueza y también tuvo problemas para decir su edad. Además, cuestionó el hecho de que la niña hablaba sobre la muerte de su hermano como si se tratara de un juego, sin expresar temor o tristeza. Recordó también el momento en el que la niña le lanzó besos a Christian cuando lo identificó en sala y luego incluso preguntó si podía irse con él. Luego de esto, el licenciado le preguntó al jurado si ellos entendían que ese era el comportamiento de una niña que había presenciado maltrato o que tenía miedo. El licenciado también le recordó al jurado que Raima Salgado tenía una querella pendiente ante el departamento de la familia por no procurar atención médica para Dylan luego de que éste supuestamente sufriera una caída, y señaló las diversas versiones de los hechos que ésta le ofreció a las autoridades. Recordó que a una vecina le dijo que el niño sufrió un bajón de azúcar, a otras personas les dijo que se había ahogado con un pedazo de carne, sin embargo, a la doctora que lo atendió en el hospital de Manatí le dijo que ella estaba de espaldas cuando el niño colapsó sobre la mesa de la cocina. El licenciado apuntó que no fue hasta que recibió la inmunidad que Raima acusó a Christian de haberle provocado la muerte a su hijo. Otro detalle que señaló el abogado fue la falta de reacción de Raima ante la muerte de su hijo y al ofrecer su testimonio en corte. Según este, Raima no botó ni una sola lágrima durante todo el proceso. El abogado dijo que Raima Salgado había sido la que golpeó al niño para desquitarse el coraje que sentía contra Christian y al darse cuenta de lo que había hecho, llamó asustada a una vecina. Además, dijo que su cliente había cometido varios errores. El primer error fue establecer una relación con la mujer equivocada. Segundo, haber llegado en el momento equivocado a su apartamento ese 10 de agosto del 2013. Y tercero, haber intentado salvarle la vida al niño Dylan. El licenciado Goodwin Aldarondo Jiménez le solicitó a las 8 mujeres y a los 4 hombres que formaban el jurado que sometieran un veredicto de no culpabilidad para Christian Serrano Chang. El 4 de abril del 2014, el jurado entregó su veredicto. Durante la lectura de este, hubo cierta confusión cuando se dijo que Christian había sido encontrado no culpable del cargo de asesinato con premeditación. Cuando esto se dijo, los familiares reaccionaron con alegría. Sin embargo, cuando la secretaria del tribunal continuó leyendo el resto del veredicto, el jurado realmente había encontrado culpable a Christian Serrano Chang de asesinato en la modalidad de maltrato intencional con una votación mayoritaria de 9 a 3. Al darse cuenta de lo que esto significaba, los ojos de Christian Serrano Chang se llenaron de lágrimas y su hermana se lanzó al suelo ahogada en llanto y gritando fuertemente, por lo que tuvo que ser retirada de la sala por los alguaciles. La jueza Iris Reyes Maldonado volvió a pedir que se leyera el veredicto del jurado y aceptó su determinación. La lectura de la sentencia quedó pautada para el 29 de mayo del 2014. Al final del proceso, los alguaciles esposaron a Christian Serrano Chang, quien fue llevado esa misma noche hasta la cárcel de Aguadilla. Al salir del tribunal, el fiscal Wilson González Anton Giorgi le declaró a los medios de comunicación que el asesinato en la modalidad de maltrato también contemplaba una pena de 99 años de cárcel.
Tenía dos modalidades, el inciso A y el inciso B. Se encontró culpable por el inciso B, que es mal a través de la persona que comete un maltrato intencional contra el niño, en esa modalidad. Una vez él realiza ese acto de maltrato intencional que le provoca la muerte, se comete el delito de asesinato en primer grado.
Los abogados de Christian indicaron que estarían solicitando una reconsideración al tribunal y luego acudirían al Tribunal de Apelaciones de ser necesario. Según ellos, el veredicto fue contrario a derecho, porque el jurado encontró a Christian culpable de un cargo distinto al que se le había encontrado causa para juicio durante la vista preliminar, que era el de asesinato con premeditación. Sin embargo, ambas modalidades del delito de asesinato se encontraban en el pliego acusatorio contra Christian Serrano Chan.
Que se supone que en la vista preliminar se te encuentre causa para acusar por el delito en el que se te va a acusar. Y así mismo se hizo, se decidió que se iba a acusar por el 93A, que era asesinato con premeditación. El problema es que aquí, ahora, salió Christian Serrano Chan culpable por el 93B, que es un delito por el cual no se encontró causa en vista preliminar conforme a derecho, porque se supone que se debe encontrar primero causa en vista preliminar para luego acusarte en el juicio, y eso no fue lo que pasó aquí.
Y nosotros estamos, entendemos que vamos a revisar esta decisión.
¿Así que van para el apelativo?
Entendemos que sí.
¿Le sorprende que fuera este 93? Estamos hablando de un voto para lo que hacía falta para que se tintiera para el otro lado.
A mí en lo personal me sorprende. Sí.
Luego del veredicto, la defensa de Christian presentó una moción de absolución perentoria y solicitó el arresto del fallo condenatorio emitido contra su cliente. En la moción, los abogados argumentaron que el fallo era contrario a derecho y a la prueba presentada en corte.
En el presente caso corresponde el arresto del fallo de inmediato, toda vez que el jurado ha emitido un fallo de culpabilidad no conforme a derecho al no haber tenido el fiscal autoridad en ley para presentar la acusación en la modalidad del inciso B del artículo 93 del Código Penal. Por lo tanto, no es conforme a derecho dicho veredicto y es violatorio el mismo del debido proceso de ley.
Para ellos, el defecto consistía en acusar a Christian por dos modalidades diferentes de asesinato. Los abogados también argumentaron que los fiscales no presentaron pruebas suficientes para probar el cargo imputado a Christian Serrano Chan. Según indicaron, al jurado no se le presentó la definición de maltrato intencional y además dijeron que dicho término no estaba definido en el Código Penal vigente en el momento ni en la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores. Para los abogados, esta ley solo la aplicaba al padre, madre o persona responsable del menor y según ellos, Christian nunca estuvo a cargo del niño ni de su hermana, solo tenía un noviazgo de menos de un año con Raima. El 16 de abril del 2014, la jueza Iris Reyes Maldonado declaró no al lugar la petición de absolución perentoria y o el arresto del fallo. Entonces, el 29 de mayo de ese año, sentenció a Christian Serrano Chan a cumplir una pena fija de 99 años de cárcel. De inmediato, la defensa de Christian sometió un recurso ante el Tribunal de Apelaciones exigiendo la excarcelación de su cliente y señalando 7 errores en derecho. Además, pidieron la revocación de la determinación del tribunal y del jurado. En las afueras del tribunal había decenas de amigos, colegas y familiares de Christian Serrano Chan que se manifestaban a favor de su excarcelación. En febrero del 2015, el Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia de 99 años que se le impuso a Christian Serrano Chan por el asesinato del niño Dylan y ordenó la celebración de un nuevo juicio. El Tribunal Apelativo señaló durante su decisión que el Ministerio Público, representado por el fiscal Wilson González Anton Giorgi, incurrió en conducta impropia durante su informe final y que varios de los errores cometidos durante el proceso privaron a Christian Serrano Chan de un juicio justo e imparcial. Uno de los ejemplos que dio el panel de jueces del apelativo fue que el fiscal le dijo a los miembros del jurado que utilizaran a uno de sus colegas como perito por esta ser psicóloga y además fomentó el prejuicio contra Christian.
Las manifestaciones reseñadas nos ocasionan un profundo sentido de rechazo por dos razones fundamentales: por ser peyorativas, impertinentes, altamente inflamatorias, porque no encuentra apoyo en la prueba presentada y porque le imputó a Serrano Chan la comisión de lo que el Ministerio Público catalogó explícitamente como un delito que no formó parte de la acusación. González Anton Giorgi destacó la aparente orientación sexual del apelante de bisexual homosexual con una carga moral indebida al indicar que este tenía una doble vida. Más importante aún, tergiversó el testimonio de la menor de edad para insinuar que el apelante abusaba sexualmente de la víctima. El fiscal reiteró que el apelante descargaba sus fantasías sexuales sobre Dylan, incluso catalogó esa conducta como inmoral y constitutiva de un delito.
Los jueces del apelativo señalaron también la insistencia del fiscal en forzar su interpretación de lo que la niña declaraba y determinó que la jueza Iris Reyes Maldonado erró al no permitir que los abogados y los fiscales realizaran objeciones durante las argumentaciones finales. El panel de jueces tampoco estuvo de acuerdo con la determinación de otro panel de jueces del mismo tribunal, que autorizó que se enmendara la acusación de asesinato premeditado para incluir una segunda modalidad de asesinato estatutario como resultado de maltrato intencional. Los jueces del apelativo determinaron que procedía la anulación de la sentencia dictada contra Cristian Serrano Chan y ordenaron la celebración de un nuevo juicio. El 2 de marzo del 2015, Cristian Serrano Chan fue excarcelado con una fianza de $1,000 y enviado a su casa con un grillete electrónico en espera de un nuevo juicio. Un tiempo más tarde, el Ministerio Público le solicitó al Tribunal Supremo que reconsiderara la sentencia que dejó sin efecto el veredicto de culpabilidad contra Cristian Serrano Chan. En su moción ante el Supremo, se establece que el Tribunal de Apelaciones no le dio debida importancia al hecho de que el jurado fue instruido de que las expresiones de los abogados y los fiscales en sus informes finales no constituían prueba, ni que la prueba presentada en el juicio estableció, más allá de toda duda razonable, que el acusado le dio muerte al niño Dylan al propinarle una paliza en su hogar. El Ministerio Público aseguró que no cambió su teoría sobre el móvil del crimen y que los comentarios que hizo el fiscal sobre un miembro del jurado, que era psicóloga, de que ésta podría explicar cierto comportamiento de la hermana del niño, no podía causarle prejuicio al acusado porque la defensa también hizo referencia de ella en su informe final.
Estamos ante un caso en el que el Ministerio Público probó la culpabilidad del acusado, quien en grave menosprecio a la vida e integridad corporal de un menor de edad le propinó golpes mortales a un niño indefenso. El récord no sostiene la conclusión de que el acusado se vio privado de un juicio justo e imparcial.
Los padres de Cristian Serrano Chan presentaron una querella formal contra el fiscal Wilson González Antón Giorgi e indicaron que la investigación de la policía y de los fiscales fue deficiente. Según la madre de Cristian, ellos no investigaron nada. No fueron al caserío, no fueron al lugar de trabajo de Cristian, ni al lugar donde éste vivía. También dijo que el agente Sierra y el agente Rivera supuestamente amenazaron a dos vecinas del residencial con llamarles al departamento de la familia para que les quitaran a sus hijos por estas haber hablado bien de Cristian con la prensa. El padre de Cristian aseguró que los agentes llevaron a Cristian a la comandancia de Arecibo bajo engaño y sin decirle que lo consideraban como sospechoso del crimen. También dijo que los agentes no le leyeron las advertencias y no le permitieron hacer una llamada hasta bien tarde en la madrugada después de someterlo a un intenso interrogatorio. Por su parte, el propio Cristian Serrano Chan presentó una querella contra el fiscal. La querella de Cristian decía que el fiscal González Antón Giorgi utilizó un discurso religioso en su argumentación final como táctica para ganar empatía con los miembros del jurado, porque en su inmensa mayoría eran religiosos y trajo criterios religiosos como el pecado de ser homosexual, algo que era completamente ajeno al proceso judicial. Al terminar su argumentación, el fiscal sometió su caso en el nombre de Cristo, una expresión que el propio secretario de Justicia, César Miranda, reconoció que era inadecuada. Ante esto, el Tribunal Supremo le ordenó a la Procuradora General que investigara y sometiera un informe sobre las alegaciones realizadas en la querella ética sometida por Cristian Serrano Chan contra el fiscal Wilson González Antón Giorgi. En julio del 2015, la mayoría del Tribunal Supremo rechazó revisar la decisión del Tribunal de Apelaciones que ordenaba la celebración de un nuevo juicio. No conforme con la decisión, el Departamento de Justicia presentó otra moción de reconsideración ante el Tribunal Supremo, pero el tribunal falló nuevamente a favor de la decisión del apelativo. Una vez ordenado el nuevo juicio, la jueza Iris Reyes Maldonado y el fiscal Wilson González Antón Giorgi se inhibieron del caso. El 17 de marzo del 2016, el juez Nelson Canaval Pérez del Tribunal de Arecibo celebró la vista de lectura de acusación. En la misma, Cristian Serrano Chan estaba siendo acusado de un cargo de asesinato estatutario en la modalidad de maltrato de menores. El juicio estaba pautado para comenzar el 6 de julio del 2016. El 25 de junio del 2016, el Tribunal de Apelaciones paralizó el juicio contra Cristian Serrano Chan en lo que atendía una petición de la defensa que buscaba desestimar la acusación del cargo de asesinato en la modalidad de maltrato intencional. El 27 de octubre de ese mismo año, el Tribunal de Apelaciones determinó que no procedía la enmienda al pliego acusatorio contra Cristian Serrano Chan, ni que éste enfrentara un nuevo juicio por la muerte del niño Dylan. Sin embargo, el 27 de diciembre del 2016, el Tribunal Supremo revocó la sentencia del Tribunal de Apelaciones y ordenó que se realizara un nuevo juicio. Finalmente, casi 5 años más tarde, en marzo del 2021, como parte de un acuerdo con el Ministerio Público, el cargo de asesinato contra Cristian Serrano Chan se redujo a uno de homicidio negligente. Según este acuerdo, Cristian tendría que cumplir una sentencia suspendida de 15 años. La jueza superior Aixa Rosado Pietri restó 7 años, 4 meses y 3 días de la sentencia suspendida de 15 años por el tiempo que Cristian pasó en la cárcel o bajo supervisión electrónica desde el 2013. Además, le impuso una multa de $300. Según el acuerdo, Cristian Serrano Chan tiene que reportarse ante un oficial sociopenal a quien le debe informar sobre todas sus actividades. No podrá salir de la jurisdicción de Arecibo a menos que reciba un permiso especial. Tiene que someterse a pruebas de laboratorio, exámenes médicos, psiquiátricos y psicológicos. No puede visitar barras ni otros establecimientos que vendan bebidas alcohólicas. No podrá usar drogas. Tiene que mantener un empleo. Tiene que cumplir con una restricción domiciliaria desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Tiene que realizarse pruebas toxicológicas al azar. Y por último, no podrá tener contacto con Raima Salgado o con ninguno de sus familiares.
Casi 8 años después de la muerte del pequeño Dylan Díaz Santiago, ocurrida en Manatí en el 2013, el caso llegó a su fin esta semana con la sentencia del acusado Cristian Serrano Chan, quien hizo alegación de culpabilidad en diciembre tras una negociación con el Departamento de Justicia.
Jorge Serrano Chan le dijo hoy a José Esteves que aceptó el acuerdo porque en la reclasificación de los cargos no imputan las circunstancias que ocasionaron la muerte al niño de 2 años, sino unos delitos no relacionados con el incidente. Los detalles en exclusiva.
Han sido 8 años de altas y bajas para Serrano Chan, un maestro de educación especial que ahora trabaja como vendedor de autos en el difícil proceso de rehacer su vida. Cristian fue convicto en el 2014 por el delito de asesinato estatutario y sentenciado a cadena perpetua. La convicción fue revocada por el Tribunal Apelativo, revocación que luego fue ratificada por el Supremo.
Tribunal Supremo reitera lo que ya el apelativo pues había encontrado, que Cristian no había tenido un juicio justo ni se le habían violentado todos sus derechos, y ordena un nuevo juicio.
Desde el 2015, Cristian está en la libre comunidad con un grillete electrónico. En espera del nuevo juicio, Serrano Chan recibe una oferta del Departamento de Justicia para declararse culpable, pero por un artículo 96 del Código Penal, que no guarda ninguna relación con los hechos de este caso, porque se refiere a muertes ocasionadas conduciendo un vehículo de motor.
Está bien claro que es por eso, pero no por el 93A o 93B, que es el asesinato con premeditación como tal, no, ahí no.
Por eso tú no te hubieras,
no.
Si te hubieran ofrecido lo mismo, no te declaras.
No.
Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Quiero invitarte a que te unas a mi Patreon visitando patreon.com/crimepodpr. Así puedes apoyar este proyecto independiente y tener acceso a contenido exclusivo que utilizo para investigar los casos. Tu colaboración permite que este proyecto pueda seguir semana tras semana reseñando temas como los que acabas de escuchar en el día de hoy. Si tienes un negocio propio o un producto, o eres parte de alguna empresa que le gustaría anunciarse en este espacio, puedes comunicarte conmigo a través de correo electrónico a crimepodpr@outlook.com o a través de cualquiera de las redes sociales. Recuerda que nos puedes seguir a través de CrimePodPR en Facebook, Twitter e Instagram, y suscribirte a Apple Podcasts, Spotify o en tu aplicación favorita para podcast para que no te pierdas ningún episodio. Recuerda también que puedes dejar tu reseña o review de 5 estrellas en Spotify, en Apple Podcasts o en cualquier plataforma de podcast.